Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad maldita en este continente asiago. Y vamos a continuar con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, este muchacho que acaba de asesinar a la usurera y a la hermana, y que se debate entre confesarlo y liberarse de la carga y del remordimiento u ocultarlo. Y continúa de esta manera. Pero no lo hizo. Se detuvo y quedó clavado en su lugar. El comisario hablaba acaloradamente con Ilya Petrovich. Raskolnikov le oyó decir: «Es ridículo. Habrá que ponerlos en libertad los dos». «Todo contradice la acusación. Si hubiesen cometido el crimen, ¿por qué habrían ido a buscar al portero? ¿Para delatarse ellos mismos? ¿Para desorientar? No, es una treta demasiado peligrosa, ¿no? Además, a Pestriakov, el estudiante, lo vieron los porteros y también lo vio una tendera delante de la puerta en el momento en que llegó. Venía acompañado de tres amigos que lo dejaron, pero en cuya presencia preguntó al portero en qué piso vivía la vieja. ¿Habría hecho esta pregunta si hubiera ido a la casa con el propósito de asesinarla? En cuanto a Koch, estuvo media hora en la orfebrería de la planta baja antes de subir a la casa de la vieja. Eran exactamente las 8:15 cuando subió. Pensemos un poco». «Permítame, ¿qué explicación le puede dar a la contradicción en que incurrieron?» «Dicen que llamaron, que la puerta estaba cerrada. Sin embargo, 3 minutos después, cuando suben, la puerta está abierta». «Bueno, ese es el punto. No hay duda de que el asesino estaba en el piso y había puesto el cerrojo. Seguramente lo habrían atrapado si Koch no hubiese cometido la tontería de dejar el piso para bajar en busca de su amigo. El asesino entonces aprovechó ese momento para bajar por la escalera y escapar delante de las narices de ellos. Koch está muerto de miedo, no cesa de santiguarse y decir que si se hubiese quedado junto a la puerta del piso, el asesino se habría tirado sobre él y le habría abierto la cabeza de un hachazo. Va a cantar un tedeum». «¿Y nadie vio al asesino?» «¿Pero cómo quiere usted que lo vieran?», dijo el secretario, que desde su puesto estaba atento a la conversación. «Esa casa es un arca de Noé». «La cosa no puede estar más clara», dijo el comisario convencido. «Por el contrario, me parece que está oscurísima», contestó Ilya Petrovich. Raskolnikov tomó su sombrero y fue hacia la puerta, pero no llegó a ella. Cuando se recuperó del desmayo, estaba sentado en una silla. Alguien lo sostenía por la derecha. A la izquierda, otro hombre le presentaba un vaso amarillento lleno de un líquido del mismo color. El comisario Nikodim Fomich, parado delante de él, lo miraba fijamente. Raskolnikov se levantó. «¿Qué le pasó? ¿Está enfermo?», le preguntó el comisario secamente. «Hace un rato no podía ni sostener la pluma cuando escribía la declaración», observó el secretario, volvió a sentarse y empezó de nuevo a hojear papeles. «¿Hace mucho que está enfermo?», gritó Ilya Petrovich desde su mesa, donde estaba hojeando expedientes. Se había acercado como todos los demás a Raskolnikov y lo había examinado durante su desmayo. Cuando vio que se recuperaba, se apuró en volver a su puesto. «Desde anteayer», balbució Raskolnikov. «¿Usted salió ayer?» «Sí». «¿Aún estando enfermo?» «Sí». «¿Y a qué hora?» «De 7 a 8». «Permítame que le pregunte dónde estuvo». «En la calle». He ahí una contestación clara y breve. Raskolnikov había dado esta respuesta con una voz entrecortada, dura. Estaba pálido como la nieve. Sus ojos grandes, negros, ardientes, no se dejaban vencer ante la mirada de Ilya Petrovich. «Apenas se puede tener en pie y vos todavía», empezó a decir el comisario. «No se preocupe», contestó Ilya Petrovich con tono enigmático. Nikodim Fomich iba a decir algo, pero su mirada se encontró casualmente con el secretario, que estaba fija en él, y esto fue suficiente para que no dijera nada. Se hizo un silencio general extraño y repentino. «Se puede ir, ya no lo necesitamos», dijo al fin Ilya Petrovich. Raskolnikov se fue. Apenas salió, la conversación entre los policías se reanudó vivamente. La voz del comisario se oía por encima de la de sus compañeros. Parecía preguntar algo. Ya en la calle, Raskolnikov recobró la calma por completo. «Sin duda van a registrar y enseguida», se decía mientras iba a su alojamiento. «Sospechan de mí, los muy desgraciados». Y el miedo que lo dominaba poco antes volvió a apoderarse de él por completo. 2. ¿Y si ya efectuaron el registro? También podría ser que me encontrase con la policía en mi habitación. Pero en su habitación todo estaba en su lugar y no había nadie. Nastasia no había tocado nada. Señor, ¿cómo habré podido dejar las joyas ahí? Corrió apurado al rincón, metió la mano detrás del papel, sacó los objetos y los echó en sus bolsillos. Eran 8 piezas. 2 cajitas que tenían aros o algo parecido, no se detuvo a mirarlo. 4 estuches pequeños de tafilete, una cadena de oro envuelta en un pedazo de diario y otro envoltorio igual que aparentemente tenía una condecoración. Raskolnikov repartió estas cosas en sus bolsillos, tratando de que no abultasen. Tomó también la bolsita, salió de la habitación y dejó la puerta abierta de par en par. Avanzaba con un paso firme, rápido, estaba cansado, pero conservaba la lucidez. Tenía miedo que la policía ya estuviera tomando medidas contra él, que al cabo de media hora o tal vez 15 minutos hubiera decidido seguirlo. Así que tenía que apurarse para hacer desaparecer aquellos objetos reveladores. No tenía que dejar de lado este propósito mientras le quedara fuerza y sangre fría. Pero ¿a dónde ir? La cosa ya la había resuelto. Voy a tirar todo el canal y que el agua se lo trague, de modo que no quede rastro de todo este tema. Así lo había decidido la noche anterior, en medio de sus delirios. Incluso varias veces había intentado levantarse para llevar a cabo cuanto antes lo que había decidido. Sin embargo, ejecutar el plan presentaba dificultades. Durante más de media hora erró por el malecón del canal inspeccionando las escaleras que llevaban al agua. En ninguna podía llevar a la práctica su intento. Aquí había un lavadero con lavanderas. Allá había barcos amarrados a la orilla. Además, el malecón estaba repleto de gente. Se lo podía ver desde todas partes, y quien lo viera le extrañaría que un hombre bajase las escaleras expresamente para tirar algo al agua. Además, los estuches podían quedar flotando y entonces todo el mundo los vería. Lo peor era que las personas con que se cruzaba lo miraban de un modo raro, como si él fuera lo único que les interesase. «¿Pero por qué me miran así?», se decía. «¿O será que me lo imagino?». Al fin pensó que acaso sería mejor que se dirigiera al Neva. En sus malecones había menos gente. Allí llamaría menos la atención. Le sería fácil tirar las joyas y, detalle importante, estaría más lejos de su barrio. Pero asombrado de pronto, se preguntó por qué habría estado errando durante media hora de manera ansiosa por lugares donde corría peligro cuando se le ofrecía una solución simple. Había perdido media hora entera tratando de llevar a la práctica un plan tonto forjado en un momento de delirio. Cada vez propendía más a distraerse, su memoria dudaba y él se daba cuenta de ello, se tenía que apurar. Fue hacia el Neva por la avenida B. Por el camino tuvo otra idea, ¿por qué ir al Neva? ¿Por qué tirar los objetos al agua? ¿No era mejor ir a otra parte lejana, a las islas, por ejemplo, buscar un lugar solitario en el interior de algún bosque y enterrar las cosas al pie de un árbol, anotando con cuidado el lugar donde estaba el escondite? Aunque sabía que en ese momento era incapaz de razonar con lógica, la idea le pareció más práctica. Pero estaba visto que no había de llegar a las islas. Al llegar a la plaza, que está al final de la avenida B, vio a su izquierda la entrada de un gran patio, protegido por muros altos. A la derecha había una pared que parecía no haber estado pintado nunca y que pertenecía a una casa de considerable altura. Paralela a esta pared a la izquierda había una valla de madera que entraba directamente unos 20 pasos en el patio y luego se desviaba hacia la derecha. Esta empalizada limitaba un terreno desierto lleno de materiales. Al fondo del patio había un cobertizo cuyo techo superaba la altura de la valla. El cobertizo debía ser una guarnición o un taller de carpintería o herrería o algo parecido. Todo el suelo del patio estaba cubierto de un polvillo negro de carbón. Ah, acá hay un buen lugar para tirar las joyas, pensó. Después uno se va y chao, asunto terminado. Y mirando que no hubiese nadie, entró en el patio. Cerca de la puerta, delante de la empalizada, había uno de esos canales que suelen verse en los edificios donde hay talleres. En la valla sobre el canal, alguien había escrito con tiza y con falta de ortografía: prohibido hacer sus necesidades. Desde luego, Raskolnikov no pensaba llamar la atención quedándose allí. Pensó, podría tirar todo acá, en cualquier parte, e irme. Nuevamente miró en todas direcciones y llevó la mano al bolsillo. Pero en ese momento, entre la puerta y el pequeño canal, vio cerca del muro exterior una enorme piedra sin labrar que debía pesar unos 40 kilos. Del otro lado del muro de la calle había rumor de gente, siempre abundante en ese lugar. Desde fuera nadie lo podía ver, a menos que se asomaran al patio. Sin embargo, esto podía suceder, por lo que tenía que actuar con rapidez. Se inclinó sobre la piedra, la tomó con ambas manos por la parte de arriba y con toda su fuerza consiguió dar la vuelta. En el suelo apareció una cavidad. Raskolnikov vació en ella todo lo que tenía en los bolsillos. La bolsita fue lo último que depositó. Solo el fondo de la cavidad quedó ocupado. Volvió a rodar la piedra y esta quedó en el lugar donde estaba antes. Ahora sobresalió un poco, pero Raskolnikov arrastró hasta ella un poco de tierra con el pie y todo quedó como si nadie la hubiese tocado. Salió de allí y se fue a la plaza. De nuevo sentía una alegría insoportable, casi inmensa. No había quedado rastro. ¿Quién va a pensar en esa piedra? ¿A quién se le va a ocurrir buscar debajo? Seguramente está en el mismo lugar desde que se construyó la casa y Dios sabe el tiempo que va a permanecer todavía en el mismo lugar. Además, aunque encontrasen las joyas, ¿quién pensaría en mí? Todo terminó, desapareció hasta la última prueba. Empezó a reír, sí, más tarde recordó que se había reído con una risa nerviosa, persistente, muda. Todavía reía cuando atravesó la plaza. Pero su risa de pronto terminó cuando llegó al bulevar donde días atrás había encontrado a la muchacha borracha. A su mente vinieron otros pensamientos. Le aterraba la idea de pasar delante del banco donde se había sentado a pensar cuando se marchó la muchacha. El mismo temor le daba un posible encuentro de nuevo con el gendarme bigotudo al que le había entregado 20 kopecks. Que se vaya al diablo. Siguió su camino. Iba mirando en todas direcciones, con una mirada distraída, enojada. Todos sus pensamientos giraban alrededor de un solo punto, cuya importancia era obvia. Se daba cuenta perfectamente de que por primera vez desde hacía 2 meses se enfrentaba solo y abiertamente con el problema. «¡Que se vaya todo al diablo!», dijo de pronto en un arrebato de enojo. «El vino ya está servido y hay que tomarlo. El demonio se lleva a la vieja y a la nueva vida. ¡Qué estúpido es todo esto, Dios! ¡Cuántas mentiras dije hoy y cuántas bajezas cometí! ¿En qué vulgaridades he incurrido para traerme la benevolencia del detestable Ilya Petrovich? ¿Pero qué me importa? Me río de toda esa gente y de las torpezas que haya podido cometer. No es esto en lo que debo pensar ahora». De pronto se detuvo. Acababa de planteársele un nuevo problema tan inesperado como sencillo que lo dejó asombrado. «Si como crees procediste en este asunto como un hombre inteligente y no como un idiota, si perseguías una finalidad claramente definida, ¿cómo explicás que no hayas dirigido ni siquiera una ojeada al interior de la bolsita, que no te hayas preocupado de averiguar lo que produjo ese acto por el que tuviste que afrontar toda suerte de horrores y de peligros?» Hace un momento estabas dispuesto a arrojar esa bolsa al agua, esa joya que ni siquiera miraste. ¿Qué explicación le vas a dar a esto? Todas estas preguntas tenían un fundamento sólido. Lo sabía desde antes de preguntárselas. La noche en que había decidido tirar todo el agua, había tomado esta decisión sin dudar, como si hubiese sido imposible actuar de otra manera. Sí, sabía todo esto y recordaba hasta los mínimos detalles. Sabía que todo había de suceder como estaba ocurriendo. Lo sabía desde el mismo momento en que había sacado los estuches del arca sobre la cual estaba inclinado. Sí, lo sabía perfectamente. La causa de todo es que estoy enfermo, se dijo al fin de manera sombría. Me torturo y me lastimo. Soy incapaz de dirigir mis actos. Ayer, anteayer y todos estos días no hice más que martirizarme. Cuando esté curado no me voy a atormentar más. Pero ¿y si no me curo nunca? Ay, señor, estoy tan harto de esta historia. Y mientras pensaba así, continuaba su camino. Deseaba liberarse de estas preocupaciones, pero no sabía cómo lo podía conseguir. Una nueva sensación se apoderó de él de manera irresistible y su intensidad por momentos aumentaba. Era un malestar casi físico, pertinaz, rencoroso, por todo lo que encontraba en su camino, por las cosas y las personas que lo rodeaban. Le daban asco los transeúntes, sus caras, su modo de caminar, sus menores movimientos. Sentía ganas de escupirles a la cara. Estaba dispuesto a morder a cualquiera que le hablase. Al llegar al malecón del pequeño Neva en Vasilievsky Ostrov, se detuvo en seco cerca del puente. Mai vive en esa casa, pero ¿qué significa esto?, pensó. Mis pies me han traído maquinalmente a la vivienda de Razumikin. Lo mismo me pasó el otro día. Esto es raro. ¿Vine expresamente o es por casualidad? Pero importa poco, ¿no? El caso es que dije que vendría a casa Razumikin al día siguiente. Bueno, he venido. ¿Acaso tiene algo raro que le haga una visita? Subió al quinto piso. Allí vivía Razumikin. Este estaba escribiendo en su habitación. Abrió el mismo. Hacía 4 meses que no se veían. Llevaba una bata vieja, destrozada, hecha jirones. Sus pies estaban protegidos por unas pantuflas. Tenía el pelo revuelto, no se había afeitado ni lavado, y se asombró al ver a Raskolnikov. «¿De dónde venís?», exclamó mirando a su amigo de pies a cabeza. Después silbó. «¿Tan mal va todo? Hermano, evidentemente, nos ganás a todos en elegancia, ¿eh?», agregó observando los andrajos con que vestía a su amigo. «Sentate, pareces cansado». Y cuando Raskolnikov se echó en el diván turco, tapizado de una tela vieja, un diván, entre paréntesis, peor que el suyo, Razumikin advirtió que su amigo parecía no estar bien. «Pero vos estás enfermo, muy enfermo, ¿te diste cuenta?». Trató de tomarle el pulso, pero Raskolnikov retiró la mano. «Va, ¿para qué?», dijo. «Vine porque me quedé sin alumnos y yo quisiera...». «No, no me hacen falta para nada alumnos». Razumikin lo observaba atentamente. «¿Sabes algo, mi amigo? Estás delirando». «No, nada de eso, no estoy delirando», dijo Raskolnikov levantándose. Al subir a casa de Razumikin no había tenido en cuenta que iba a verse frente a frente con su amigo. Y una entrevista con cualquiera le parecía en esos momentos lo más odioso del mundo. Apenas había atravesado la puerta del patio, sintió una cólera ciega contra Razumikin. «Adiós», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Pero hombre, pará, ¿estás loco?». «Déjame», dijo Raskolnikov retirando bruscamente la mano que su amigo le había tomado. «Entonces, ¿para qué diablos viniste? ¿Estás loco? Esto es una ofensa para mí. No voy a consentir que te vayas así». «Bueno, escucha, vine a tu casa porque no conozco a nadie más que a vos para que me ayude a volver a empezar. Sos mejor que todos los demás, es decir, sos más comprensivo, más inteligente. Pero ahora de pronto veo que no necesito nada, ¿entendés? Absolutamente nada. No me hace falta la ayuda ni la simpatía de los demás. Estoy solo y me arreglo. Eso es todo, déjame en paz». Pero escuchó un momento, idiota. ¿Te has vuelto loco? Podés hacer lo que quieras. Yo tampoco tengo alumnos y me río de eso. Estoy en tratativas con el librero Kerufimov, que es una magnífica lección en su género. Y no lo cambiaría por 5 lecciones en familias de comerciantes. Ese hombre publica libros sobre ciencias naturales y se venden como el pan. Hay que buscar buenos títulos. Me llamaste idiota más de una vez, pero estoy seguro de que hay gente más idiota que yo. Mi editor, que es un poco bruto, quiere seguir la corriente de la moda y yo, naturalmente, le digo que sí. Mira, acá hay 2 pliegos y medio de texto en alemán. Charlatanería, a mi juicio. En 2 palabras, el tema que estudia el autor es de si la mujer es un ser humano. Naturalmente, él opina que sí. Y su trabajo consiste en demostrarlo de manera elocuente. Kerubimov cree que este folleto es de actualidad en estos momentos en que el feminismo está de moda, y yo me ocupo de traducirlo. Podría convertir en 6 los 2 pliegos y medio del texto alemán. Le pondremos un título rimbombante que llene media página y se va a vender a 50 copecks el ejemplar. Será un gran negocio. Se me paga la traducción a 6 rublos el pliego, o sea, 15 rublos por todo el trabajo. Ya cobré 6 por adelantado. Cuando terminemos este folleto vamos a traducir un libro sobre ballenas. Y para después ya elegimos unos cuantos chismes de las confesiones. También las vamos a traducir. Alguien ha dicho a Kerubimov que Rousseau es una especie de Radisbeck. Naturalmente, yo no protesté, que se vayan al diablo. Bueno, ¿querés traducir el segundo pliego del folleto? ¿Es la mujer un ser humano? Si querés tomar el pliego, toma papel, plumas, todos estos gastos los paga el editor y acá tenés 3 rublos. Como yo recibí 6 adelantados por la traducción, a vos te corresponden 3. Cuando hayas traducido esto, recibirás otros 3. Pero que conste que no me tenés que agradecer. Por el contrario, apenas te vi entrar, pensé en que me ayudases. En primer lugar, yo no soy demasiado bueno en ortografía. Y en segundo, mis conocimientos de alemán son más bien pocos. Por eso me veo obligado a inventar. Aunque me consuelo pensando que la obra tal vez gane, con eso. Es posible que me equivoque. ¿Pero qué decís? ¿Aceptás? Raskolnikov tomó el pliego en silencio y tomó los 3 rublos. Y se marchó sin decir nada. Razumikin lo miró asombrado. Cuando llegó a la primera esquina, Raskolnikov se dio repentinamente la vuelta sobre sus pasos y subió de nuevo a la habitación de su amigo. Ya en la habitación, dejó el pliego, los 3 rublos en la mesa y se volvió a ir sin abrir la boca. Razumikin perdió al fin la paciencia. Decididamente te volviste loco. ¿Qué significa esta comedia? ¿Querés darme vuelta la cabeza del revés? Pero ¿para qué demonio viniste?, gritó. No necesito traducciones, murmuró Raskolnikov sin dejar de bajar la escalera. ¿Entonces qué necesitas?, le gritó Razumikin desde el rellano. Raskolnikov siguió bajando en silencio. Oí, ¿dónde vivís?, no obtuvo respuesta. Pero andate al infierno. Pero Raskolnikov ya estaba en la calle. Iba por el puente de Nicolás cuando algo desagradable lo hizo volver en sí de manera momentánea. Un cochero cuyos caballos estuvieron a punto de pisarlo le dio un fuerte latigazo en la espalda después de haberle dado 3 o 4 gritos para que se apartara. El latigazo despertó en él un enojo incontrolable. Solo Dios sabe por qué hasta entonces había ido por el medio de la calle. Saltó al petril rechinando los dientes. Todos los que estaban cerca empezaron a reírse. ¡Bien hecho, esos granujas! Conozco a estos idiotas, se hacen los borrachos, se meten debajo de las ruedas y después uno tiene que pagar por daños y perjuicios. Algunos viven de eso. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky. A través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.